En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vivimos en una época donde la inteligencia artificial se presenta como un futuro ineludible. Es una tecnología que tenemos que normalizar, aunque ya nos avisan de que no es infalible. La inteligencia artificial no puede sustituirnos en la creación de nuestra conciencia y como cristianos debemos recordar que la verdadera sabiduría no viene del algoritmo, sino de Dios. La inteligencia artificial puede aprender, crear y ayudar y está destinada a acrecentar nuestra productividad. Es una herramienta poderosa, pero sin corazón, al contrario, dominada por sesgos que se amplifican en cada búsqueda y donde rara vez contiene la voz de los que más sufren. Hoy, con Verónica Micosi, experta en inteligencia artificial, nos adentramos en el uso de esta tecnología a la que debemos acercarnos con sentido crítico. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Verónica Micosi trabaja en el ámbito de la inteligencia artificial. Formada en la Universidad de Oxford, ha ofrecido su reflexión personal en Córdoba acerca de una herramienta no exenta de peligros, la inteligencia artificial. Tenemos en el bolsillo el ChatGPT, que resuelve dudas, construye narrativas, se presenta como instrumento que nos auxilia en el trabajo y nos hace imaginar como compañero necesario en este tiempo de desarrollo tecnológico. Sin embargo, ¿cómo afrontar como cristianos el desafío de delegar en una herramienta nuestra productividad? ¿Somos libres o entregamos nuestras capacidades a un instrumento que nos sustituye? ¿Cómo describirías su impacto social más inmediato? Esta es una tecnología en fase experimental que se construye con los datos que cada día aportamos a la red de redes que es Internet, con sus sesgos y exclusiones, para presentar al mundo una sociedad que no siempre es dominante. De todo ello hablamos con Verónica Micosi, a la que saludamos con agradecimiento por concedernos este tiempo de radio. Buenas tardes, bienvenida al Espejo de la Iglesia, Verónica.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
En el avance de la inteligencia artificial parece cercana la posibilidad de que esta tecnología pueda replicar la inteligencia humana. ¿Debe inquietarnos este horizonte y en qué sentido?
Bueno, es verdad que la llegada de la inteligencia artificial, sobre todo con los últimos avances e innovaciones, pues supone un poco una revolución, ¿no? Sobre todo en cuál va a ser su impacto en el trabajo, en la educación, en la relación entre personas. Verdad que ha llegado con esa promesa, pero hay que decir que eso es muy típico de la historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una tecnología nueva, llevamos conviviendo con ella décadas y lleva asociado un momento de gran entusiasmo, de grandes promesas, seguido por cierta decepción cuando esas promesas no se cumple. De hecho, hay una ley, la ley de Amara, un principio formulado por Roy Amara, que sostiene que en general se tiende a sobreestimar el impacto de una tecnología en el corto plazo y subestimarla en el largo. ¿Qué significa? Pues eso, que muchas veces pensamos que los cambios son inmediatos y que de un día para otro cambiará todo, perderemos el trabajo, ya no sabremos, perderemos nuestro cerebro, y en realidad hay que fijarse más en los cambios más profundos que llegarán con el tiempo, al que tenemos que adaptarnos.
Estamos dentro de unos parámetros de mercado, es inevitable, pero ¿qué criterio deberíamos tener para hacer un buen uso de la inteligencia artificial?
Para mí este tema, el tema de los parámetros de mercado, es clave, hay que tenerlo muy, muy en mente. La IA, la que tenemos en nuestro móvil, tú pusiste el ejemplo de ChatGPT, es una IA que nos suministra unas empresas. ChatGPT no es la única herramienta, hay varias, pero sí que esas empresas siguen su lógica de mercado, que en este momento es el de que posicionarse en ese mercado, hacerse con un trozo de este pastel, que es un pastel muy, muy suculento, y para hacerlo necesitan conseguir usuarios, y usuarios cuanto más enganchados posibles, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos claro eso, pues sabemos cuáles son esa lógica de mercado. Y yo creo que es fundamental distinguir entre el uso de la IA por parte de expertos o para tareas concretas, por ejemplo, en procesos de negocio, y el uso de la IA en modo barra libre, que es la IA que tenemos de forma gratuita, con acceso libre, sin filtro, sin sentido crítico, especialmente por parte de los jóvenes, la IA que está en el móvil, digamos. Entonces, para el uso de la IA, en el uso personal, sí que creo que se pueden ya definir algunos criterios. Uno de ellos es la intencionalidad, es decir, saber, decidir, pararse a pensar en qué lo vamos a utilizar y en qué no. ¿En qué nos interesa utilizarla? ¿En qué no? Hay un profesor universitario me decía, yo he decidido que los artículos de otros, los artículos académicos, seguiré leyéndolos, porque en el proceso de leerlo es cuando voy interiorizando su contenido y es parte de mi trabajo. Esa parte no le pediré resúmenes a la IA. Yo, por ejemplo, yo personalmente no escribo correos electrónicos con la IA, porque lo que lleva mi firma lo escribo y utilizo mis propias palabras, que pueden ser mejores o peores, pero serán mías. En cambio, puedo utilizarlo para otro tipo de tareas en las que me puede servir. El otro criterio importante para mí es la transparencia, es decir, si utilizamos la IA, decir que hemos utilizado la IA. No pasa nada. Nadie ahora dudaría de decir que ha utilizado Internet para realizar una tarea, ¿no? Es algo que hemos normalizado y no hay ningún problema. Pues lo mismo con la IA. No pensar en que somos los únicos en tener acceso a esta especie de genio de la lámpara que nos sirve para eso, para ser los mejores, pero solo a nosotros, ¿no? Es una tecnología que tenemos que normalizar y cuando la utilizamos decir que la hemos utilizado. Y para mí también es importante que no se convierta en el único filtro a través del cual miramos al mundo. La IA es una tecnología que no es neutra, que tiene sesgos que derivan de los datos sobre los que ha sido entrenada y también los ajustes que hacen esas empresas que nos las ofrecen. Entonces eso hay que tenerlo siempre muy claro. Y por último, destacaría como criterio intentar no utilizarla como muleta. Es decir, si no somos buenos en algo, no utilizar la IA para compensar esa falta. Me refiero, por ejemplo, que, oye, si no sabes inglés, no utilices la IA para hacer creer que sabes inglés. Sí, utilízala para mejorar tu inglés. ¿Por qué? Porque una muleta, cuando nos la quitan, nos caemos. Entonces hay que tener en cuenta que esto pues ahora está disponible tal y como está, con un acceso muy fácil y muy libre para todos. Pero ¿y si nos la quitan mañana? ¿Qué hacemos, no? Entonces, tener siempre ese sentido crítico para decidir con intencionalidad, transparencia y para amplificar nuestras capacidades cómo utilizarla.
Hablabas de sesgos, Verónica. La inteligencia artificial refleja nuestros valores, prejuicios y prioridades. Si entrenamos modelos con datos sesgados, el sesgo se amplía. ¿Dónde queda la expresión de las minorías sociales o aquellas que no pueden posicionar nunca sus datos?
Pues ese es un problema que no es nuevo. Ya lo teníamos, pues eso, con Internet en general y también con las redes sociales. Porque en las redes sociales son los algoritmos los que de alguna forma deciden lo que tiene visibilidad. La inteligencia artificial puede crear la ilusión de objetividad o neutralidad cuando, como hemos dicho, refleja valores, límites y sesgos que tienen las que diseñan. Lo importante es ser consciente de ello y utilizarla sabiendo que puede tener esta limitación. No creernos todo lo que nos dice. Además, la inteligencia artificial no es infalible. Por su propio funcionamiento tiende a cometer errores que se llaman alucinaciones y nos da por buena, real y verdadera respuesta que no lo son. Entonces, siempre hay que utilizarla con ese sentido crítico.
Exactamente, lo decías antes, lo que no lleva mi firma no debe escribirle nada más que yo. ¿Qué papel debería tener la educación frente a estos cambios tan rápidos que nos presenta la inteligencia artificial?
Es un tema muy importante. No soy experta en educación, pero sí es es un tema en el que todos deberíamos, por lo menos, pararnos a reflexionar. Todos los que tenemos alguna función educadora, que, no, que puede no ser la de simplemente maestro-alumno, también padre-hijo, ¿no? Y para mí es fundamental mantener la centralidad de la relación humana entre maestro y alumno, padre-hijo, en la que se fundamenta la auténtica educación, que no es solo consecución de o adquisición de contenidos y de conocimientos, sino formación de conciencia. Y la IA no puede sustituirnos en la formación de las conciencias, es importante tenerlo en cuenta. Entonces la utilizamos para determinadas tareas, pero hay que tener siempre en cuenta ese posible riesgo.
La inteligencia artificial no puede sustituirnos en la creación de nuestra conciencia, decías, pero ¿cuál es nuestro papel como cristianos ante la IA?
Pues una muy buena pregunta. Lo primero es siempre mantener la esperanza, ¿no? Y el optimismo. Pero no con ese espíritu crítico que hay que desarrollar y también cierto ánimo de combate, ¿vale? Creo que cuanto más rápidos sean los cambios, más hay que aferrarse a lo eterno. Y como cristianos tenemos la suerte de tener acceso directo y privilegiado a lo eterno, que es lo que se nos transmite con el depósito de la fe. Para mí, como cristianos, pues eso, hay que desarrollar esa mirada que nos ayude a seguir viendo la dignidad intrínseca de la persona y su valor más allá de la utilidad o de la productividad, y que nos ofrece un criterio estable frente a tecnologías que tienden a reducir a las personas a datos, perfiles o predicciones. Por ejemplo, la inmensa riqueza de la doctrina social de la Iglesia nos sirve como referente para entender que la persona no es un algoritmo optimizable, sino un ser con libertad, dignidad y vocación trascendente. Y para mí es fundamental la época del Espíritu Santo, al que hay que recurrir para guiarnos en este discernimiento. Porque, como decía Chesterton, para resolver el problema de las máquinas, lo primero es dejar de pensar como máquinas. Uh-huh.
Pues no podemos acabar de mejor manera que con esta cita tan apropiada y tan verdadera. Muchísimas gracias a Verónica Micosi por atendernos, por arrojar tanta luz sobre esta nueva tecnología. Y ya nos lo ha dicho, la inteligencia artificial no es infalible y es una tecnología a la que todos tenemos que adaptarnos, que normalizar, pero siempre, siempre con sentido crítico. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana con la ayuda de Gloria Alcaide. Monseñor Jesús Fernández inicia hoy su visita pastoral, la primera de su episcopado en Córdoba.
Aunque el pastor de la diócesis ya ha recorrido buena parte de la diócesis cordobesa, se adentra ahora a conocer de forma cercana y directa las parroquias que conforman el arciprestazgo de Baena Castro del Río. En Nueva Cartella es la primera etapa de esta visita, que la viven como un signo de unidad. Jesús Ángel Doblas es el párroco de la localidad.
Ya que esto significa cercanía y acompañamiento pastoral, que el obispo, como padre y pastor, venga y vea la realidad local que hay.
Comienza hoy viernes su andadura y después recorrerá las 10 localidades que conforman este arciprestazgo. A Baena llegará en marzo durante la cuaresma, un tiempo de especial significación para los baenenses y su genuina tradición cofrade. En la parroquia de Guadalupe de Baena, donde inicia este sábado oficialmente su visita con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Guadalupe, el párroco Jesús Joaquín Corredor Caballero, también arcipreste, reconoce que esta visita representa una nueva etapa de comunión y una llamada a renovar la fidelidad de la Iglesia diocesana. Por su parte, el párroco de Santa María la Mayor espera la visita del pastor con la certeza de que el pueblo recibirá la visita de un padre, de un pastor.
En realidad el obispo viene como pastor que se preocupa por sus ovejas, como padre que quiere conocer de primera mano cómo viven sus hijos y las necesidades que tienen, cómo en definitiva se vive la fe en las distintas parroquias y las realidades pastorales de la diócesis.
Precisamente el obispo de Córdoba se ha dirigido a todos los fieles en carta pastoral con motivo del inicio de su visita. Es mi propósito también encontrarme con los colaboradores en la tarea pastoral a través del Ministerio de la Palabra, del Culto, la Oración y la Piedad Popular, ha dicho.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hay paseos por Córdoba que propician un encuentro inesperado. El Cristo de los Faroles es para el visitante una sorpresa en medio de la luz cambiante de una plaza reconocible, aunque imposible de narrar. Una experiencia a la que nos acompaña Paloma López Hidro en su sección Piedra y Alma.
Un rectángulo de cal y cielo. Así describía el poeta pontanés Ricardo Molina la plaza de Capuchinos. Y es que pocos lugares dicen tanto con tan poco. La plaza, que formaba parte del convento de Capuchinos, quedó abierta al público durante la desamortización del siglo XIX, con el fin de conectar el barrio de San Miguel con el de Santa Marina. En medio de la plaza se yergue la escultura del Cristo de los Desagravios y Misericordias, conocido popularmente como Cristo de los Faroles, obra de Juan Navarro, cantero cordobés, en 1794. Se trata de un Cristo de cuatro clavos, muy habitual en los artistas del barroco, que se inspiraron para sus obras en las revelaciones de Santa Brígida de Suecia, quien describía la escena del Calvario de la siguiente manera. Cruzaron su pie derecho con el izquierdo, por encima usando dos clavos, de forma que sus nervios y venas se les tendieron y desgarraron. El espacio ha sufrido pocos cambios a lo largo de los años, tan solo se añadió la reja que lo rodea en 1924. Un fiel que se encargaba del mantenimiento de la imagen decidió costear la pequeña verja para proteger el conjunto y, aunque fue un hecho controvertido en su momento, se ha convertido en un elemento esencial de la estampa. El Cristo de los Faroles y la Plaza de Capuchinos han formado parte de algunas obras de Julio Romero de Torres. Han inspirado poemas, canciones e incluso cine. ¿Cómo olvidar a Antonio Molina en la película homónima de los años 50? Todos ellos han encontrado en este lugar, custodiada como una reliquia, el espíritu de la religiosidad cordobesa, donde quedan prendidas en velas las plegarias de innumerables corazones que buscan allí una mirada de misericordia. Peticiones que, al caer la tarde, iluminan el camino de aquellos que pierden sus pasos por aquel tosco empedrado.
Gracias, Paloma. La figura de San Eulogio de Córdoba da nombre a lugares de la diócesis. Es una manera de representar la grandeza de su vida en la Córdoba mozárabe del siglo IX. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Dirigimos hoy nuestra mirada transparente a la silueta de San Eulogio, que nació en Córdoba a principios del siglo IX y es conocido por haber alentado el martirio voluntario de unos 50 mozárabes de Córdoba. Se dice que San Eulogio es la mayor gloria de España en el siglo IX. Vivió en nuestra ciudad y fue el renovador del fervor religioso entre la cristiandad cordobesa y andaluza. Curiosamente, el campo de fútbol en el Campo de la Verdad lleva el nombre de San Eulogio. Hablando y recordando a nuestros santos cordobeses, nos viene a la memoria la frase del Papa Pablo VI, quien proclamó que el gran problema de la Iglesia es la falta de testigos, o lo que es lo mismo, la falta de santos, personas que anuncien con su palabra y con el testimonio de sus vidas la buena noticia de la salvación de Dios. Se cierra el ciclo litúrgico de la Navidad con el bautismo de Jesús. Pasan las Navidades, pero ha de quedarnos el aguinaldo del cielo, la presencia de Dios hecho hombre en las entrañas de la humanidad. Si le abrimos nuestro corazón, todo el año será para nosotros una hermosa Navidad.
Gracias, don Antonio. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana.